Cristo viene, mis hermanos. Y vamos a ir a la palabra de Dios esta noche, en la temática que nos ha ocupado las últimas semanas. Y realmente, hermanos, cada día con lo que sucede en el mundo entero, son como confirmaciones de lo que hacia dónde vamos, hacia los acontecimientos proféticos que se están desarrollando y se están cumpliendo ante nuestros ojos. El peligro es que nos suceda, y es por eso la importancia de mantenernos espiritualmente en forma, avivados por el Espíritu y por la palabra de Dios, porque existe el peligro, y de hecho para muchos les va a suceder, el peligro de no percibir la cercanía del Señor aún estando cerca, como le sucedió al pueblo de Israel. Los israelitas en el tiempo de Cristo lo vieron, lo oyeron, palparon todos los milagros que el Señor hizo, escucharon los testimonios no solamente de las autoridades eclesiásticas de aquel momento, sino también de testigos oculares, testigos que recibieron un beneficio del Señor. Sin embargo, no creyeron. No creyeron, y el Señor estuvo tan cerca de ellos. Así nos puede acontecer si no cuidamos nuestro caminar con el Señor, si no nos mantenemos avivados en el Espíritu, porque en realidad, hermanos, todo lo que el Señor anticipó en su palabra se cumplió de una manera perfecta, y se está cumpliendo de manera perfecta. Nada menos, para el tema que hoy vamos a compartir, estábamos estudiando una profecía que Daniel dio acerca de un rey, de uno de los reyes griegos, después de el famoso famoso hombre de la historia, el famoso Carlos Magno. Este hombre, como líder, me refiero a Antíoco Epífanes, que fue uno de los de las ramificaciones del imperio griego. La profecía de Daniel fue tan precisa de lo que este hombre iba a hacer con el pueblo judío, y exactamente así como sucedió, así como lo profetizó Daniel, así exactamente sucedió, y eso está registrado en la historia. O sea que la historia comprueba la veracidad y la precisión de lo que Daniel había anticipado mucho tiempo antes. De la misma manera, estamos viendo hoy en día las profecías que se cumplen delante de nosotros con tanta precisión, y es importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón y mantenernos, como dijo Jesús, alertas. La palabra velar ya la estudiamos en la profecía. La palabra velar significa mantenerse alerta en el espíritu, ¿verdad? Conectados con Dios todo el tiempo, conectados con el Señor, porque el Señor viene. Hablamos, hermanos, hace unos días comenzamos un tema que le llamamos el calendario profético, y decíamos que lo que la iglesia está esperando, lo que realmente nosotros como cristianos estamos esperando en este momento, es la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, o dicho de acuerdo a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el suceso que la iglesia está esperando en este momento. Por supuesto, mientras esperamos ese acontecimiento, no podemos estar con los brazos cruzados, tenemos que continuar haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos hasta su venida, y es la predicación del Evangelio en las naciones. Esa es la principal tarea que la iglesia, hermanos, tiene hoy en día en el mundo. La iglesia no existe para hacer, digamos, para tener reuniones de entretenimiento. No existe la iglesia para entretenerse en las cosas de la sociedad en la que vivimos. La iglesia existe para dos fines: para adorar a Dios y para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que estas dos cosas debemos de hacer simultáneamente, ¿verdad? Estamos esperando la venida de Cristo, que puede ser en cualquier momento de hoy al futuro, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, tenemos que estar haciendo la parte nuestra, nuestra responsabilidad, la parte que nos corresponde en la predicación del Evangelio, la comunicación del Evangelio, comenzando con nuestro entorno, ¿verdad? El entorno más cercano nuestro es nuestra familia, la familia extendida, los amigos, los vecinos, toda persona, pues, que, con la cual nos relacionamos continuamente, y por supuesto no solamente ellos, sino que el círculo se amplía en la responsabilidad como cristianos de llevar el Evangelio, por ejemplo, a toda nuestra república, y llevar el Evangelio más allá de nuestra nación. Así que la venida de Cristo en el calendario profético es lo que estamos esperando. Y decíamos que en el momento que la iglesia sea llevada por el Señor a los cielos para el encuentro tan esperado de la iglesia con el Señor Jesús, van a suceder dos cosas en dos lugares diferentes. Primero, en el cielo. ¿Qué es lo que va a suceder en el cielo? Hablamos de dos acontecimientos que la Biblia menciona con mucha claridad en el arrebatamiento. En el cielo, la iglesia va a pasar por lo que se conoce como el tribunal de Cristo, donde todo cristiano tendrá que compadecer para recibir de parte del Señor el premio, digamos, el galardón por lo que hayamos hecho aquí en la tierra en relación a Él y su obra. Y no hay que confundirnos, porque esto no tiene que ver con ganar la salvación a través de lo que hacemos, porque la salvación es por medio de la fe y es de manera gratuita, ¿verdad? Nada de lo que usted y yo hagamos, por muy bueno que sea, nos hace merecer la salvación. La salvación la recibimos por medio de la fe en la gracia de Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que cada cristiano va a ser galardonado por Jesús por lo que hizo a favor de su reino sobre la faz de la tierra. Es decir, que el Señor va a saber recompensar, hermano, todo lo que usted y yo hicimos: oraciones, testimonios, inversión de vida, inversión económica, inversión de otro tipo de recursos. Todo lo que usted y yo hicimos a favor del reino de Dios, para que el reino de Dios se extendiera sobre la faz de la tierra en los diferentes círculos que ya mencioné, ¿verdad? El círculo familiar, círculo de amistad, círculo de una ciudad, de un país, de las naciones. Todo, hermano, lo que hayamos invertido, dice el apóstol Pablo en la segunda, solamente para recordar esto, que creo que es muy importante leerlo de nuevo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca de la muerte, y qué es lo que, algunos aspectos que tienen que ver con la muerte física para el cristiano. Pero en la conclusión de este pasaje que quiero leerles, dice en el versículo 9, 5:9 de la segunda carta a los Corintios, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario, versículo 10, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vendrá el momento cuando el Señor va a recompensar en el tribunal de Cristo. Esto va a suceder a la iglesia, no al mundo, sino esto es particularmente para la iglesia de Cristo, que será llevada a los cielos en el tribunal de Cristo. Y lo otro es lo que también mencionamos, que son las bodas del Cordero, o sea, la unión de Cristo con su iglesia. Por supuesto, cuando hablamos de la unión de Cristo con su iglesia y utilizando la figura de una boda, no estamos pensando en el aspecto íntimo como se pensaría normalmente en lo que es un matrimonio, hablando de hombre y mujer. Pero sí, desde el punto de vista espiritual, ¿verdad?, será el momento cuando la iglesia se va a unir con el Señor. En términos espirituales, se va a unir con el Señor, con ese maravilloso Dios que ha hecho tanto por nosotros, para estar con Él por toda la eternidad. Es más, en el milenio, la iglesia, juntamente con la nación de Israel, que será redimida, como ya también lo hemos visto en la profecía bíblica, van a reinar con el Señor durante el milenio. Así que esto va a suceder en el cielo, pero hay otras cosas que van a suceder en otro lugar, y esto es lo que hablábamos aquí sobre la faz de la tierra, lo que hablamos anteriormente sobre el período de la gran tribulación. Eso va a suceder aquí sobre la faz de la tierra. Hablábamos de este período de gran tribulación en la temática que abordamos anteriormente, donde va a protagonizar definitivamente el gobierno del anticristo. En el momento que la iglesia es llevada por el Señor a su presencia, es el momento cuando aparece en el escenario del mundo el gobierno del anticristo. Quiero recomendarles este libro. Fue escrito por el hermano Gigi Ávila. Algunos de ustedes lo escucharon, ¿verdad? O supieron de este tremendo evangelista, de un hombre muy humilde, de Puerto Rico, pero que por más, creo yo, más de 50 años, predicó el evangelio en toda América Latina y en Europa, bueno, en diferentes partes del mundo. Realmente, hermanos, en un enfoque bíblico, de lo que es el anticristo, así se llama el libro, El Anticristo, por Gigi Ávila. No hay otro libro que hable del tema del anticristo de una manera tan bíblica que este libro del hermano Gigi Ávila. Así que si usted quiere conocer un poco más, porque no lo podemos ver aquí de manera exhaustiva, pero si usted quiere conocer un poco más acerca de este tema, de cuáles serán las actividades de este personaje llamado el anticristo, hay que estudiar, amén, hay que leer y hay que estudiar. Por lo menos él menciona unas 25 características que aparecen en la Biblia acerca de este personaje del anticristo. Por ejemplo, él menciona y dice que este personaje del anticristo en la Biblia se conoce con diferentes nombres. Él menciona el nombre, por ejemplo, de la bestia, se conoce como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, de las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento. También menciona que este personaje no es un ángel, no es tampoco Satanás mismo, sino que el anticristo es un hombre. Un hombre, claro, que se va a ser poseído por Satanás sin duda alguna, pero no es un personaje extraterrestre, sino que es un hombre que va a liderar el mundo, como lo hicieron los Césares de Roma durante el Imperio Romano, y lo han hecho otros imperios como el de Babilonia, Siria, los medopersas, los griegos en el tiempo del pasado, un gran líder, pero que es un hombre que va a dedicar su vida definitivamente al servicio de Satanás. Por otro lado, habla también acerca de la de las cosas que él hablará, la sabiduría extraordinaria que tendrá este hombre, su vocación de ser un antisemita, es decir, un antijudío, las luchas que él va a incursionar o a encabezar contra la nación de Israel, que es la nación protagónica en la profecía bíblica. También la manera como gobernará el mundo, la manera como controlará la economía y las finanzas del mundo. Es decir, hermanos, en la Biblia hay información, revelación suficiente para poder identificar la importancia que tiene este periodo en las Sagradas Escrituras. Así que mencionamos que a raíz de que la actividad del anticristo es tan intensa en la profecía bíblica, hablamos que íbamos a tomar un tiempo, una lección, para hablar específicamente del anticristo. El nombre anticristo significa, es una palabra compuesta, significa anti, que es contra, Cristo. Es decir, prácticamente su significado es alguien que va en contra de Cristo, alguien que adversa a Cristo. Y han habido, obviamente, en la historia, hermanos, de la iglesia cristiana, se han levantado muchos anticristos, es decir, personas que han adversado la verdad de Cristo. Hoy en día hay muchas personas que son anticristos. ¿Por qué? Porque se oponen a Cristo, porque no creen en Cristo, porque atribuyen a Cristo facultades buenas, pero no lo reconocen como Dios en su vida. Otros se burlan de Cristo y se burlan también de los cristianos. Así que todos aquellos que son contra Cristo están bajo el Espíritu, como dice Juan en su primera carta, porque Juan habla de el Espíritu del Anticristo, ¿verdad? Que no es el Espíritu del Anticristo, tiene que ver con todo aquello que se opone a Cristo en todos los tiempos, y obviamente en la gran tribulación será la expresión máxima. Quiero, hermanos, que mencionar en esta lección dos cosas. Primero, hablar un poquito sobre el carácter del anticristo, de este líder mundial que pronto va a asumir su liderazgo en el mundo. Quiero que veamos por lo menos cinco características del anticristo en su carácter. Primero, Daniel capítulo 7 y versículo 8. Vamos a estar viendo mucho la profecía de Daniel y también en el libro de Apocalipsis y otros pasajes de la Escritura. En primer lugar, habla de la inteligencia. O sea, sin duda alguna, el anticristo tendrá una inteligencia y una astucia sobrenatural. Dice Daniel en el capítulo 7 y versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Y qué más dice? Y una boca que hablaba grandes cosas. Sin duda alguna, hermanos, para que un personaje, un hombre, pueda gobernar todo el mundo. No estamos hablando de un gobierno de una nación. No estamos hablando de un gobernante de un continente. Estamos hablando de un hombre que será el líder de todas las naciones del mundo. Es decir, un personaje que tendrá control de todas las naciones de la tierra. Ahora, para llegar a ese nivel, humanamente hablando, se requiere de una inteligencia y de una sabiduría, como algunos le han llamado, una sabiduría diabólica, para poder tener la capacidad. Es por eso que Daniel en la profecía pone de manifiesto que este es un hombre, porque dice ojo de hombre. Está hablando de un cuerno, que habla el cuerno en la profecía, significa poder, significa autoridad, que derriba a otros que están, ¿verdad?, a su alrededor dentro de lo que es el imperio romano restaurado, que ya lo mencionamos en los estudios anteriores. Pero emerge este hombre, dice que tiene ojos de hombre, diciéndonos que es un hombre, y la característica que habla grandes cosas. Veamos lo que dice en relación a ello en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que es el pasaje, diríamos, que en el Nuevo Testamento se relaciona con la profecía de Daniel. En el capítulo 13, versículo 1 al 4, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Fíjese, hablando de la precisión de las profecías, estas mismas figuras utiliza Daniel. Recuerdan cuando estudiamos las profecías de Daniel, de los imperios que sucedieron: el babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego. Precisamente las mismas figuras de leopardo, de oso y de león son los que la profecía de Daniel menciona. O sea, y Daniel definitivamente vivió mucho tiempo antes de Juan el apóstol, que escribió el Apocalipsis. Esto no es una casualidad, ¿verdad? No hay posibilidad de que Juan conociera las profecías de la manera como Daniel había profetizado, las figuras que había utilizado y la precisión de sus profecías, para decir de que Juan ya las sabía y por eso las escribió de manera semejante, sino que es una precisión divina en cuanto a la profecía. Pero estas mismas figuras utilizó Daniel para hablar acerca de este personaje, que dice la palabra que emerge. ¿De dónde emerge? De las arenas del mar. Y el mar en la profecía bíblica representa multitudes. Está hablando de naciones, está hablando de pueblos, de donde surge este personaje que menciona aquí el libro de Apocalipsis. Ahora dice la última parte del versículo 2: y el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón del capítulo 12. El dragón del capítulo 12 es Satanás. Pero ve lo que dice: y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. O sea, dicho de otra manera, el anticristo, aunque es un hombre, la capacidad extraordinaria, su inteligencia, su capacidad de liderazgo mundial, no vendrá por su capacidad humana, sino que vendrá precisamente porque Satanás mismo, hermanos, le dota de su poder. Dice, le da poder, le da trono, o sea, gobierno, y le da también autoridad. No podría ser explicado de otra manera cómo un personaje, un humano, pueda gobernar a todo el mundo, tener la capacidad para convencer a todos los líderes del mundo, para presidirlos en un gobierno mundial. Tiene que haber una capacidad sobrenatural, y aquí lo vemos. Satanás mismo le dará esa capacidad al anticristo para gobernar. Y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué podríamos interpretar acá? Que probablemente, digo probablemente porque no podría yo asegurarlo, pero probablemente sufrirá un atentado de muerte. Pero dice que en el atentado de muerte, dice que la herida fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, no olvidemos, hermanos, que aquí, de la misma manera como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando de la Trinidad divina, también en la época de la gran tribulación habrá una Trinidad diabólica: Satanás, el Anticristo, y vamos a hablar más adelante de del falso profeta, o sea, el líder religioso mundial, que también asumirá un liderazgo en esta época. Entonces, de la misma manera, dice, así como Jesús, recuerdan que Jesús murió, pero ¿qué dice la Biblia? Que al tercer día resucitó y ascendió a la gloria del Padre, donde está y de donde volverá por la iglesia. Ahora, el fundamento, de acuerdo a Pablo en la carta de los Corintios, primera carta, capítulo 15, que habla todos los versículos, que son alrededor de 60 versículos, que menciona primera de Corintios 15, hermanos, está hablando de la evidencia suprema de la obra mesiánica de Cristo. ¿Y cuál es la señal suprema de la obra mesiánica de Cristo? La resurrección de Cristo. O sea, la resurrección de Cristo es la señal. Dentro de todas las, algunos le han llamado la señal que sella todas las señales mesiánicas que se cumplieron en la persona de Cristo, hermanos, la resurrección. Por eso Pablo en ese capítulo dice que si Cristo no resucitó, dice, vana es la fe, es decir, vana es el creer en él, vana sería, hermanos, la existencia de la iglesia. No habría ninguna razón de ser para la vida del ser humano si Cristo no resucitó. Entonces, la piedra angular de la obra mesiánica de Cristo se demuestra a través de su resurrección. Algo similar hará el anticristo. Es herido de muerte, pero dice que la herida de muerte es sanada. ¿Con qué propósito? Ganar protagonismo, ganar atención mundial, porque dice que toda la tierra se maravilló de ese milagro de resurrección del líder mundial, en este caso el anticristo. Dice que toda la tierra se maravilló. ¿Y qué fue lo que logró o logrará con ello? Dice, irán en pos de la bestia. Es decir, ahí es donde viene la parte del engaño de Satanás, y principalmente sobre la nación de Israel, porque Israel tiene que ser persuadido por el anticristo. Y realmente, para que Israel sea persuadido por un líder de este tipo, definitivamente tendrá que ser a través de engaño, ¿verdad? Y aquí vemos definitivamente que hay un plan diabólico para atraer la atención de todos los líderes del mundo y de todas las personas que habitan el mundo en el tiempo de la gran tribulación. Pero algo más dice: y adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón? O sea, que el anticristo será un promotor de la adoración y del sometimiento al dragón. Es decir, es un emisario de Satanás, tremendo imitador y mentiroso, porque de la misma manera como Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, y Cristo vino para exaltar al Padre y la obra del Padre, así también el anticristo va a procurar la adoración al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que esta inteligencia, hermanos, y astucia que el anticristo va a mostrar en su liderazgo, ya vemos acá que es de naturaleza diabólica. Es decir, el Satanás lo va a ungir, por decirlo de esa manera, lo va a poseer, le va a dar su poder, su trono, su autoridad, para que él pueda ejercer su liderazgo. La segunda característica que quiero mencionar en cuanto al carácter del anticristo es su actitud blasfema hacia Dios. aunque el anticristo entrará utilizando términos de paz, términos de unidad, términos de humanidad, sin embargo, en esencia, su propósito es tratar de derribar todo lo que signifique Dios en la sociedad de aquel momento. Volvamos a Daniel, capítulo 7, versículo 19, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, otra vez, y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Dice en el capítulo, ahora, estas grandes cosas que habla, hermano, también se pueden interpretar como ofensas o blasfemias hacia Dios. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 9, 27, dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando del culto que será restaurado en el tercer templo, que por cierto, hay una disputa ahora mismo en Israel por el lugar donde está la famosa sinagoga, la cúpula dorada, que ha sido cerrada por Israel con el propósito de construir ahí su tercer templo, y esto es lo que va a suceder. Es decir, que proféticamente, hermano, ya está establecido que ese templo, tercer templo, se va a construir, ¿verdad? Ya sea en este momento o más adelante, pero ese templo se va a construir, porque dice acá que cuando aparezca el anticristo, él va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, el culto que ya Israel ha retomado en el tercer templo, al estilo del Antiguo Testamento, al estilo del templo de Salomón, o al estilo del templo que estaba erigido en el momento que Jesús vino. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice: después, con la muchedumbre de sus abominaciones, es decir, de sus acciones que van en contra del Dios de los cielos, del Dios de los judíos y del Dios de los cristianos, que es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento al respecto. Vamos a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 1 al 4. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí da una señal: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que, es decir, el Señor no vendrá sin que se manifieste esta señal, sin que antes venga la apostasía. ¿Recuerdan que estudiamos la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Los cristianos abandonando la fe, eso significa apostasía. Los cristianos nacidos de nuevo, abandonando la fe de Cristo, volviéndose ateos o volviéndose practicantes de otro tipo de religiones que hay en el mundo, es decir, rechazando la fe que una vez abrazaron. Dice: sin que antes venga la apostasía y otra señal, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es por eso que se cree que simultáneamente, básicamente, al rapto de la iglesia tiene que aparecer este personaje llamado el anticristo, porque esas son señales del arrebatamiento, de la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, el anticristo es anti Dios, es anti judaísmo, es anti cristianismo. Definitivamente, ¿por qué? Porque el judaísmo y el cristianismo tienen su fundamento en el Dios de los cielos, en el Dios Jehová, en el Dios creador. Las demás religiones no tienen ese fundamento, pero el judaísmo y el cristianismo tienen como piedra angular de su fe al Dios que hizo los cielos y la tierra, a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, conocido de esa manera en el antiguo, o revelado de esa manera en el Antiguo Testamento. Dice: y todo lo que es objeto de culto, o sea, todo, hermanos, alabanza, todo culto en los templos, toda iglesia, ¿verdad?, que vaya a favor de la adoración de Dios, de la exaltación de Dios, el anticristo va a ser contra todo ello. Y vea lo que dice, hasta dónde va a llegar: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que hizo Antíoco Epífanes entre los años 175 y 164 antes de Cristo. Exactamente. Desoló el templo, profanó el templo, sacrificando sobre el altar, ¿verdad?, animales inmundos como los cerdos, ¿verdad? Es decir, él lo hizo precisamente porque sabía que dentro de las leyes de la adoración en el templo no se podía sobre el altar sacrificar animales que eran considerados por la ley de Moisés que Dios le dio inmundos, entre ellos los cerdos. Pero Antíoco Epífanes lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que puso un trono en el templo y se sentó como rey, es decir, desafiando a Dios. De la misma manera, el anticristo en este tiempo, por eso es que Antíoco Epífanes ha sido declarado con los comentaristas de la Biblia como un prototipo del anticristo de los últimos tiempos. Y dice: se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Esto no nos recuerda, hermanos, a los Césares de Roma, ¿se acuerda? Los Césares de Roma eran dioses en el imperio, y se creían dioses y los adoraban como dioses y se sentaban como dioses en sus tronos. Es más, por eso hubo un conflicto para la iglesia cristiana, hubo mucho sufrimiento, persecución para la iglesia cristiana, precisamente porque los cristianos solo reconocían a un solo Señor, a Jesús como el Señor, como el Kyrios de Dios. Es decir, el Señor, que es una, la palabra Señor es un equivalente a Dios, ¿verdad? En la misma categoría. Y por eso los cristianos tuvieron conflicto con el Imperio Romano, porque ellos no aceptaban a los Césares de Roma como dioses. Y ahí hubo una parte de la persecución que recibió la iglesia por el Imperio Romano, fue precisamente por ello, porque la iglesia solo reconoció como Señor y Dios a Jesucristo. Y fueron, hermanos, a los coliseos, murieron con determinación, con valentía, con entrega, con fidelidad a Cristo, y no cedieron las artimañas o el engaño del enemigo. Pero el anticristo hará lo mismo, dice la palabra. Entonces, blasfemo contra Dios, y también lo menciona Apocalipsis capítulo 13, que es el otro pasaje paralelo a las profecías de Daniel. En el versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Por eso las grandes cosas que menciona Daniel no solamente tienen que ver con actos de sabiduría, de inteligencia suprema de este personaje, sino que las grandes cosas tienen que ver también con actitudes o palabras o declaraciones contrarias a Dios. Y aquí lo explica Juan, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando de la mitad del de este periodo en el que estamos estudiando. Así que blasfemo número 3, un hombre egocéntrico, ya con las características que hemos visto, ¿verdad? Una persona egocéntrica. En el libro de Daniel habla de, en el capítulo 11, está describiendo, la primera parte del capítulo 11 describe la actitud, el carácter de Antíoco Epífanes, pero la última parte de este capítulo se refiere precisamente al anticristo de los últimos tiempos. Habla de un hombre soberbio, de un hombre altivo, habla de un hombre que no hará caso de las mujeres, habla de un hombre, ¿verdad?, que va a humillar a todos los que se pongan delante de él. Habla de una persona que realmente no lo podríamos más que decir una persona egocéntrica. Veamos otra señal: la crueldad. Será un hombre cruel, hermano, aunque se va a presentar en primera instancia como un pacificador, como un hombre bueno que va a favorecer a todas las personas en todas las naciones. Sin embargo, lo que está en su carácter interno es totalmente lo contrario. Dice Daniel, volviendo a la profecía de Daniel, en el capítulo 7 y versículo 19 al 21, dice: entonces tuve deseo, bueno, aquí esto lo leímos, leamos el 21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ya no es tanto entonces un pacificador, un hombre que está a favor de la unidad de las naciones y de la paz mundial, sino que ahora dice, hará guerra contra los santos y Dios le va a permitir en un sentido vencer. Luego dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí está hablando de la venida de Cristo, del fin del anticristo y del gobierno mesiánico en la venida del Señor. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. Aquí está el carácter de crueldad que tendrá el gobierno del anticristo. Dice: y a toda la tierra devorará, trillará, ¿y qué más dice? Y despedazará, o sea, los hará pedazos, los hará, así como las bestias que hemos visto que son la tipología de la crueldad del anticristo, el leopardo, el oso y el león. Hermanos, ¿qué pasa con el leopardo, el oso y el león cuando atrapan la presa? ¿Cree usted que solo la lamen y sino que la trituran, ¿verdad? Trituran la presa, rompen cada huesito prácticamente se lo comen con todo y hueso. Entonces, ese tipo, el carácter del anticristo, aunque se va a presentar como pacificador al principio, en la primera parte de la gran tribulación, será un tremendo líder a favor de la unidad, de la paz del mundo, de la prosperidad del mundo, hermanos, pero luego saca, como decimos, las uñas. Es un lobo vestido de oveja. Usted puede ver ahí en el proceso del, en el libro de Apocalipsis, usted sabe que el capítulo 6 comienza a describir los juicios, que ya también los mencionamos en los temas anteriores, la sucesión de juicios, que son 21 en total, que van a ser derramados sobre la tierra en la época de la gran tribulación. En el capítulo 6, el primer sello que se abre en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice que sale un jinete cabalgando sobre un caballo blanco que lleva un arco pero no lleva flechas. Está hablando de del inicio del gobierno del anticristo. Cabalgando en caballo blanco implica un líder, ¿verdad? Un rey, como se conocía en aquel tiempo, un pacificador. Pero si usted lee el segundo sello, leámoslo, aquí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, ya en el segundo sello las cosas cambian. En el primero es un hombre de paz, de unidad y de prosperidad para las naciones. Pero en el versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, ya no es caballo blanco, sino que es un caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. O sea, ya no es el pacificador que trae arcos en flecha, ahora es un jinete que cabalga sobre un caballo bermejo, es decir, rojo, ¿verdad?, que implica sangre, que se le da una espada, es decir, el poder militar, la capacidad militar para poder, hermanos, quitar la paz de sobre la faz de la tierra. Después viene el otro sello que habla, el tercer sello, el versículo 5, dice: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro habla de el hambre, hermanos, que habrá sobre la faz de la tierra. Imagínese usted cuántas personas hoy en día mueren de hambre en el mundo, son millones. No damos cuenta nosotros porque gracias a Dios tenemos frijoles y tortillas, y no nos morimos de hambre, hermano. Pero hay en partes como allá en Asia, en el continente africano, miles de personas que mueren diariamente por hambre. Pero en este tiempo, hermanos, del gobierno del anticristo, primero habrá guerra, segundo, como consecuencia vendrá gran hambre sobre la faz de la tierra, y el cuarto sello, en el versículo 7-8, en el 8 dice: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía como nombre, ¿qué nombrecito, eh? El jinete tiene nombre de muerte y de Hades, o sea, muerte y sepulcro, muerte e infierno. Entonces vemos aquí, hermanos, el carácter cruel del anticristo lo podemos ver aquí en estos pasajes que hemos leído y en muchos más en la escritura. Y la quinta característica, la última que vamos a ver hoy: hombre astuto, pero también traidor. ¿Por qué astuto y traidor? Todo, hermanos, todo el drama de la profecía tiene que ver con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue la nación que Dios escogió. Esta nación no fue escogida por las Naciones Unidas, no fue escogida por algún bloque de naciones en el mundo, no fue escogida, no. Esta nación sencillamente es protagónica en el desarrollo de la humanidad, porque fue la nación que Dios escogió para traer al Mesías Redentor de la humanidad, a través, pues, de la sucesión de la historia, de esa línea de oro, ese hilo de oro que viene desde Abraham hasta el Mesías. Ahora, esta nación, hermanos, es la que protagoniza en la profecía, y en este caso, ¿por qué decimos que es astuto y traidor? Porque va a engañar a Israel. El versículo 7:27 de Daniel que leímos, ahí lo dice claramente: para que el anticristo, hermano, para que Israel, mejor dicho, acepte al anticristo, lo hará o lo logrará a través de un engaño, de una astucia determinante. 7:7 de Daniel, 7:27 de Daniel dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Es el 9:27. Perdón, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este pacto con muchos se refiere a que el anticristo hará un pacto de paz con Israel. Y lo hará sobre la base definitivamente de la astucia y del engaño, porque la fiesta, por decirlo así, a Israel, asociado con el anticristo, solamente le va a durar 3 años y medio. Y a la mitad de la semana, dice aquí la palabra de Dios, entonces viene el anticristo para ir en contra de Dios y el templo de los judíos allá en la Tierra Santa. Estamos hablando entonces que tiene que haber, hermanos, una acción engañosa y de traición del anticristo con la nación de Israel. Y es por eso que, y con este pasaje que lo voy a relacionar con el anticristo, porque ya vimos que es una persona que va prácticamente a ser ungida por el diablo para desarrollar su liderazgo mundial. Quiero, hermanos, terminar en esta lectura que Jesús menciona para que ustedes y yo nos demos cuenta del tremendo peligro que encierra el engaño. No olvidemos que la humanidad entera cayó, hermanos, del favor de Dios, de la comunión con Dios, de la gracia de Dios, cayó por la astucia, dice la palabra, de la serpiente al engañar a Eva en el huerto del Edén. Y fue un ataque estratégico. El engaño de Eva y de Adán fue un ataque estratégico. ¿Por qué? Porque dañó a toda la raza humana hasta el día de hoy. Entonces, no debemos de ignorar realmente las astucias del enemigo. Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 8, las siguientes palabras. Y Jesús se lo dijo a los fariseos, precisamente porque los fariseos, siendo instrumentos de Satanás en ese momento, adversaron a Cristo y se condenaron precisamente porque adversaron a Cristo. ¿Pero por qué adversaron a Cristo? Porque, hermanos, permitieron el engaño, la mentira de Satanás en su propio corazón. Y la mentira de Satanás cerró los ojos espirituales de Israel en aquel momento, y entonces vino la destrucción sobre ellos. Pero Jesús nos advierte y dice, capítulo 8 de Juan, versículo 42, Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Todo aquel que es de Dios ama a Cristo. Todo aquel que es de Dios aceptará la gracia de Cristo. Todo aquel que es de Dios, hermanos, honrará la persona y la obra de Cristo. Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí menciona una cosa muy importante. ¿Cómo relacionó el Señor, hermanos, la actitud de los fariseos con el diablo? Y lo relaciona como hijos del diablo. Ahora, ¿dónde está la relación? Ve aquí, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahí está la clave: no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es por naturaleza, en esencia, ¿verdad? Es, dice, mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, Cristo era la verdad y el diablo es la mentira. Es el lado opuesto. los fariseos al abrazar, hermanos, la mentira del diablo, su mirada espiritual, sus ojos espirituales fueron cegados. Y entonces rechazaron a Cristo. Este es en esencia, hermanos, el carácter del anticristo. No puede haber verdad en él, porque por naturaleza y por esencia es mentiroso, procede del padre de la mentira. Entonces la iglesia de Cristo, hermanos, necesitamos definitivamente, para poder estar preparados para la venida de Cristo, tenemos que permanecer en la verdad. Tenemos que conocer la verdad, y que dijo Jesús en este mismo pasaje: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres, incluso, hermanos, de el tiempo del juicio que viene sobre la faz de la tierra en el tiempo de la gran tribulación. La verdad es la única que nos va a librar de ese tremendo juicio que viene sobre la faz de la tierra. Si hemos conocido la verdad, que es Cristo, permanezcamos en ella. Conozcamos a Cristo, amemos a Cristo, honremos a Cristo, seamos fieles a Cristo, esperemos a Cristo, hermanos, porque de Él viene nuestra salvación. Vamos a quedarnos aquí en el estudio de la palabra de Dios.